Santiago. Hermanos, ya estamos casi por terminar. Es el penúltimo mensaje de este libro. Santiago capítulo 5. Vamos a encontrar los versículos a partir del 7 hasta el versículo 12. Esta lectura la vamos a tener alternada ahí en sus lugares. Muy bien, si ya la tenemos lista, voy a comenzar el versículo 7 y usted el siguiente. Dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque esta mañana, hoy tenemos esta oportunidad especial, privilegiada de estar en un recinto en donde tu nombre es exaltado, en donde tu nombre es alabado, Señor, y además tu persona, tu carácter es analizado a través de nuestro conocimiento, a través de las Escrituras que revelan tu persona, revelan tu voluntad. Padre, sabemos que cada uno de nosotros somos incompetentes de recibir y de creer esta verdad, si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así pedimos, Señor, que ese Espíritu, el cual, Señor, opera con fortaleza, esté en nuestro interior, para producir entendimiento, para producir avivamiento. Que perdone, Señor, nuestras faltas. Que perdone, Señor, nuestro espíritu caído o angustiado o distraído, Señor. Que esta mañana no haya ningún obstáculo para recibir con totalidad tu palabra. Y que, Señor, al recibirla, nuestro espíritu se fortalezca. Nuestro espíritu, Señor, se dirija en obediencia, en reverencia a tu persona, a tu voluntad. Así, Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos esparcimiento de tu gracia en nuestras vidas esta mañana. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos ya en este texto de Santiago, una ocasión muy importante en la que el autor está aquí escribiendo. Y me viene a la mente, mientras estaba estudiando este mensaje, mientras estaba preparándolo, me venía a la mente aquel ejemplo en el que la mamá cocinando, ¿verdad?, ahí la comida, preparando la comida para servir un delicioso banquete para la familia, los miembros de la familia, el esposo y los hijos están ahí esperando, pero esperando con ansiedad, con hambre, ¿verdad? ¿A qué hora estará la comida? Y bueno, hay visitas a la cocina para decir, mamá, ya está la comida, y hay visitas a la cocina para observar las cazuelas y poder darse cuenta si el tiempo de cocimiento ya era suficiente o todavía había que esperar más. Y entre tantas visitas que se hacían a la cocina y palabras de falta mucho para la comida, la mamá dice, ¿por qué mientras esperan no trabajan? Cuando la comida está lista, también estará lista la mesa, también estarán listos los platos, también estarán listas las sillas y todo lo que se necesite estará listo. Muchas veces, hermanos, tenemos un concepto errado acerca de la paciencia. Cierto es que paciencia en nuestra mente se produce el pensamiento de que es una acción pasiva. Esperar a que algo suceda, esperar a que la comida esté lista. Y mientras uno espera, el pensamiento está tan enfocado, está tan afanado a que las cosas se den como uno desea que se den. Pero hermanos, el tiempo de la espera es un tiempo activo, no pasivo. Cierto es que en este ejemplo donde la mamá está cocinando, bien el hijo podría estar poniendo los platos en la mesa. Bien, el otro podría estar trayendo las bebidas a la mesa. Y cuando esté listo, todo estaría preparado. Y este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, nos habla de la venida del Señor. No hay un día más glorioso que la Biblia registre para la vida del creyente, que es encontrarse cara a cara con su Salvador. Nuestro mundo está tan ajeno a esta realidad y a este evento, que desde luego, hermanos, pues para muchas personas no tiene importancia, y para otros siquiera ni es posible esta realidad. Pero para nosotros como creyentes, hermanos, que reconocemos que tenemos un encuentro con el Creador y que hay una vida en esta sociedad que es antagónica, que a veces es complicada, que nuestra carne es opositora a los deseos de Dios, no hay mejor noticia que pensar en tener un día cara a cara con el Salvador, porque ese día la Biblia registra que es un día de triunfo, que es un día glorioso. Pero hermanos, los creyentes antiguos, y aquellos creyentes están incluidos los lectores de esta carta, estaban sucediendo muchas cosas a su alrededor, como suceden cosas a nuestro alrededor hoy en día. Y Santiago les anima a través de estas palabras. Si bien vemos en el versículo 7, dice ahí, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, Jesucristo vendrá por segunda vez, y su venida será en pleno señorío y realeza. Por lo tanto, debemos esperarlo, preparándonos cada día para recibirlo. ¿Está usted de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos prepararnos, hermanos, para que ese día estemos listos? ¿Cómo nos podemos preparar cada día para ese momento? Vamos a ver tres cosas. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo el creyente debe prepararse para el día del Señor? Ahí en nuestros boletines, en la parte de atrás, podemos ir siguiendo este mensaje. Y número uno, primero, hermanos, nos podemos preparar afirmando el corazón. Afirmando el corazón, lo que dice en estos versículos, y leímos el 7, y ahora leemos el 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmando el corazón, esta palabra de afirmar, hermanos, significa fortalecer, significa reafianzar, ¿verdad? Significa reforzar el corazón. Tal parece cuando una persona está construyendo o está dando mantenimiento, y por el uso, por el exceso, algunos lineamientos se debilitan. Bueno, tengo que reforzar la estructura, ¿verdad? Tengo que reforzar ciertas áreas que tienen que seguir soportando cierto peso encima. Reforzar, y aquí dice afianzar vuestros corazones, ¿verdad? O afirmar nuestros corazones. Ahora, ¿cómo se puede afirmar el corazón, hermanos? Vamos a ver, primero, analizando los procesos de la naturaleza. Analizando los procesos de la naturaleza. Hermanos, cuando hablamos acerca de Dios y a través de su palabra, a veces creemos que Dios, por ser un ser espiritual, para entenderlo, para comprender cómo obra, para comprender cómo funciona su voluntad y sus deseos, tenemos que tener una distinción espiritual sobrenatural. Y cierto es que el Espíritu Santo hace esa obra de que una persona pueda comprender las verdades más profundas que vienen de Dios. Pero hermano, Dios no es complicado. Dios se muestra en lenguaje sencillo. Dios se muestra en formas tan comprendibles, tan comprensibles para el humano. Y sabe, Él muestra la naturaleza. La naturaleza da evidencia de su poder, de su deidad. La evidencia la creación da evidencia de lo que es su existencia. Pero hermano, también la naturaleza, las cosas naturales dan evidencia de cómo funciona la vida. Mire, esta ilustración que dice aquí en el versículo 7, dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Está hablando literalmente un labrador que va y siembra. Y una vez que siembra, ¿qué tiene que hacer? Esperar. Esperar la cosecha. Esperar el fruto de lo que ha sembrado. Pero hermanos, esa espera no es una espera apostada. yo fui, aventé una semilla y ya voy a esperar en mi casa hasta tener resultados. No, la persona tenía que trabajar mientras esperaba. El labrador sabía que tenía compromisos que hacer. Había leyes en la naturaleza que él no podía ignorar. Él sabía que para que pudiera producir fruto, tenía primeramente que sembrar, si no, ¿cómo iba a producir fruto? Y una vez más que sembrara, tenía que regar. Y había dos épocas en el año que eran indispensables para que una cosecha pudiera ser garantizada entre los labradores. Dice ahí la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto habla de dos estaciones en el año. Hablaba de el inicio de invierno y hablaba en el inicio del verano. Eran dos ocasiones en donde Palestina tenía temporadas de lluvia. Y esto es bueno saberlo, porque la Biblia dice la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bueno, el judío, ¿verdad?, que vivía en Palestina, reconocía dos épocas en el año que eran especiales de lluvia. Y en esas épocas especiales había una coordinación para que pudiera darse el fruto. Es decir, una persona que no sembraba, que no aprovechaba las lluvias al principio de invierno, aunque sembrara posteriormente y hubiera fuertes lluvias en el verano, no iba a cosechar. Tenía que comenzar con diligencia desde el inicio del invierno o finales del otoño. Así de esta manera, hermanos, la lluvia temprana y la lluvia tardía habla de un proceso. Un proceso durante todo el año. Un proceso en donde su mente tenía que estar concentrada. El corazón tendría que estar motivado. Tendría que estar involucrado durante ese año para que el fruto pudiera producir. Pero otra cosa, también el labrador sabía que no dependía de él que el fruto se diera. Finalmente, hermanos, por mucho que el hombre haga, el resultado de estas cosas, cosas que un humano no puede hacer, vienen de Dios. Así el hombre, él hacía su parte, él sembraba, él esperaba, él regaba, y hasta ahí era su involucramiento. Lo demás tenía que esperar, esperar en el Señor, esperar en su gracia, esperar que en su buena voluntad Él quisiera dar una excelente cosecha. Hermano, y eso es así también en nuestras vidas. El hombre tiene que hacer una responsabilidad, pero haga esa responsabilidad, ¿verdad? Haciendo esa responsabilidad, todavía Dios tiene la última palabra. Hermano, mira cómo el labrador espera con paciencia el fruto de la tierra. Él no puede producir ese fruto. Solamente puede hacer hasta donde su parte es necesario hacer. Sembrar, regar, estar atento, pero nada más. Y hermano, nosotros podemos analizar los procesos de la naturaleza para que nuestro corazón se afirme. A veces, hermano, nosotros pudiera ser que estamos en un momento, en una temporada difícil en nuestra vida espiritual, porque cada creyente pasa por este tipo de procesos en su vida espiritual. ¿Y sabe qué es lo que muchas veces un creyente anhela con todo su corazón? Estar reunido con el Señor. Eso es lo que muchas personas en una cama anhelan fervientemente. Eso es lo que muchas personas, bajo circunstancias de adversidad, depresión y de tantas cosas complicadas, eso es lo que más anhelan en su corazón. Pero, hermano, la espera no es una espera pasiva. Ya dijimos, es una espera activa. Mientras el Señor viene, hay que trabajar. Mientras el Señor regresa, tenemos cosas que hacer. Y hermano, y el Señor sabe cuándo será ese momento. Nosotros debemos de analizar los procesos de la naturaleza. Hermano, ¿será que cuando el Señor regrese, como el labrador de nuestra tierra, como el labrador de nuestros corazones, encontrará fruto? ¿Qué fruto hay a la disposición del labrador de nuestras almas? Si Él extiende su mano hasta tu vida, ¿qué fruto ofreces para el labrador? ¿Qué fruto hay? ¿Tu vida se caracterizó por una vida de andar en paz, en santidad, en amor, en misericordia, en perdón? Hermano, ¿o sería como muchos cristianos nominales en su pensamiento que diría, Señor, mejor no vengas todavía? Hay muchas cosas que todavía no he producido. Todavía no empiezo a dar fruto. Todavía, a pesar de que hay lluvia temprana y tardía, hay una rebelión contra tu naturaleza. Hermano, hay que analizar los procesos de la naturaleza. toda siembra y toda cosecha debe tener un fruto. Hermano, y si en tu corazón el Evangelio fue sembrado, y tú tienes riego cada domingo y cada semana por la palabra de Dios, se espera que haya fruto. La pregunta es, ¿qué tan abundante es tu fruto? ¿O qué clase de fruto es el que hay en tu vida? Hermano, porque mientras tú y yo esperamos la venida del Señor, debemos esperar dando fruto a ciento por uno. ¿Recuerda usted esa parábola de los talentos? El que lo escondió, el que se aterró, el que no quiso saber, el que no se quiso arriesgar. Otro que sí fue recompensado, hizo, duplicó lo que tenía, pero hay otro que multiplicó lo que tenía. Hermano, ¿qué clase de creyente eres tú? ¿El que esconde, el que duplica o el que multiplica? Recordemos, hermanos, que la espera es una espera activa, no es una espera pasiva. Analicemos los procesos de la naturaleza. Hermano, y esto es así en cada campo de la vida. Una persona que quiere tener un grado profesional tiene que ir a la escuela, ¿no es cierto? Tiene que pasar ese proceso de tareas, de desvelos, de estudio. Si no, no es posible hacerlo de manera legítima. Una persona sabe que para poder lograr cierta fortaleza física, necesita someter su cuerpo a cierta disciplina, a cierto rigor, a cierta constancia. Bueno, no hay cosas que van a ocurrir por un milagro que está a favor de nuestra irresponsabilidad. El autor de Transformados en su Imagen dice, hay granjeros o hay labradores que son apostadores. A eso se refiere que en todo el año no regó, en todo el año no cuidó, en todo el año no se preocupó, pero al último, cuando ve a los otros labradores que van con gozo y traen sus frutos, él espera lo mismo. Dice, pero ¿cómo puedes esperar fruto si durante todo el año abandonaste tu misión? Bueno, y puede ser que haya creyentes así, que teniendo una vida derrochadora, una vida disoluta, una vida descuidada, vemos a otros creyentes regocijarse, encenderse en amor por el Señor, ver a sus familias en verdad, en gozo, en comunión con Dios. Y uno llegaría a querer lo mismo, pero no hubo trabajo durante todo el año. No había asistencia fiel a la iglesia. No había oración constante, no había meditación profunda en el corazón. Estábamos quizá ocupados con tantas cosas. Y al final, ¿cómo se espera un fruto de calidad si no se hizo la labor correspondiente durante todo el año? Hermano, creo que este mensaje es importante para nosotros. ¿Cómo estamos esperando la venida del Señor? ¿Pasivamente o activamente? Si el Señor viniera hoy mismo, ¿tendríamos ese fruto de calidad, ese fruto a disposición del labrador que diga, Señor, yo solo espero que tú vengas, quiero presentarte los frutos de mi persona, quiero ofrecerte mis talentos, quiero que tú puedas, Señor, contemplar mi esfuerzo y mi deseo por agradarte? ¿O será, hermanos, que muy dentro de nosotros no quisiéramos que el Señor viniera este día? Hermanos, analicemos los procesos de la naturaleza. Punto B, afirmemos el corazón anhelando el glorioso encuentro con el Señor. Anhelando el glorioso encuentro con el Señor. En el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, ¿sabe qué caracterizaba a los creyentes de esa época, a los lectores principales de este libro? Ellos esperaban la venida del Señor. Ellos en su corazón esto anhelaban. Y yo en un momento mencionaba, hay creyentes que realmente anhelan con todo su corazón este evento. Pero sabe, hay creyentes que no anhelan este evento. Hay creyentes que desearían que este evento todavía faltara mucho tiempo. ¿Cuál es la razón, hermano? ¿Por qué hay creyentes que anhelan la venida del Señor? Y hay creyentes que les atemoriza la idea de la venida del Señor. Es sencillo, hermano. El libro de Proverbios nos dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué más? Ahí está tu corazón. Una persona que está envuelta en los placeres de la vida, en las distracciones, en los ofrecimientos del mundo y su cabeza está involucrada en eso y sus pensamientos giran alrededor de eso y yo no quiero que venga el Señor, primero quiero tener una casa de 2 pisos, quiero tener 2 carros, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Hermano, una persona así no anhela la venida del Señor. Está tan enfocada, está tan arraigada, está tan enamorada de las cosas de este mundo que el Señor no es importante en su vida. Hermano, pero una persona que vive día a día en una comunión amplia y profunda con Dios, este día es glorioso. Este día es anhelado por su alma. No está afanado que ya suceda y deja de vivir, no. Al contrario, sigue trabajando para que ese día que el Señor regrese, le encuentre y le diga, bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. Anhelando el glorioso encuentro con el Señor. Hermano, ¿tu corazón está afirmado para la venida del Señor? Si no sentimos, si no pensamos que nuestro corazón está tan fortalecido para tal evento, hermanos, analicemos una vez más los procesos de la naturaleza y anhelemos el glorioso encuentro con nuestro Salvador. Para que este anhelo se dé, para que este anhelo ocurra en el corazón de una manera latente, hermanos, desde luego tiene que haber un involucramiento a la palabra de Dios. Bueno, el avivamiento no empieza cuando personas hacen cosas para Dios. El avivamiento comienza cuando personas ven a Dios obrando. Ahí comienza el avivamiento, hermano. Y en la palabra vamos a ver a Dios obrando. En nuestras vidas, si somos atentos, si somos cuidadosos, vamos a ver a Dios que está obrando. En las circunstancias y en los eventos de la vida, vamos a ver que Dios está obrando. Hermano, pongamos atención a cómo Dios está obrando en nuestra vida. Hermano, sabe que a veces creemos que amor y odio, ¿verdad?, son opuestos y realmente si una persona no ama, odia. Pero hermano, algo peor que el odio es indiferencia todavía. Porque una persona que ama, ¿verdad?, está preocupada, una persona que odia está preocupada, pero una persona indiferente no le interesa. No le interesa. Y hermano, y cierto es que hay creyentes que pueden vivir amando al Señor. Y a lo mejor no hay creyentes que vivan odiando al Señor, pero hay creyentes que son indiferentes a la persona del Señor. Bueno, y esa indiferencia es como la tibieza que se menciona en Apocalipsis, ¿verdad? Ojalá hubiera sido frío o caliente, ¿verdad? Ojalá te rebelaras e hicieras todo lo que tú quisieras para tu carne. O en verdad, ojalá y te consagraras y vivieras profundamente para el Señor. Pero no que estés a medias. No que estés un día en la iglesia, otro día en el mundo, un día leyendo, otro día blasfemando, un día orando, otro día criticando. ¡Qué horrible estilo de vida! Y delante de Dios, sumamente despreciable. Hermano, es momento de que nuestro corazón comience a arder para anhelar el encuentro con el Señor. Afirmemos nuestros corazones, como dice Santiago, para la venida del Señor. Vamos a ver punto número 2. ¿Cómo podemos prepararnos cada día para la venida del Señor? Dijimos afirmando el corazón y número 2, afinando las palabras o afinando nuestras palabras. Miren el versículo 9 lo que dice. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Por qué Santiago escribe esto? Bueno, este grupo de creyentes estaba sufriendo, hermanos, muchas cosas. Entre las cosas que más estaban sufriendo era persecución. Estaban siendo atosigados, estaban siendo acorralados por su fe. Pero, ¿sabe? Muchos de esos problemas que había en su entorno, no sabían afrontarlo. Y lo que ellos hacían era se echaban culpas unos y otros. Si tú fueras más discreto, no se darían cuenta de nuestra participación en adoración. Si tú no fueras así, esto sería así. Si tú fueras más cristiano, si tú no fueras esto, si... y había quejas unos contra otros. Y hermano, la queja o la crítica, vamos al punto A, afinando las palabras, punto A, abandonando las críticas, abandonando las críticas. Dice ahí, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Hermano, ¿quién de nosotros quiere ser condenado? Una persona que está condenada no es una persona que se va a ejercer el juicio en ese momento. Pero al decir que está condenado es, está bien, ahorita no vas a sufrir la condenación, ahorita no vas a sufrir el castigo, pero de antemano sabes que tus acciones traen juicio. Ahorita no, quién sabe cuándo pueda ser. A lo mejor de aquí a un año, a 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, cuando el Señor venga. Pero una cosa es segura, el que está condenado va a sufrir juicio. Eso es seguro, eso no se puede quitar, eso no se puede cambiar. Y lo que está diciendo Santiago es, mira, cada vez que tú te quejas, cada vez que tú criticas, cada vez que tú disputas contra otro hermano, te estás condenando. A lo mejor no ahorita. Quizá tu estilo de vida continúa igual, tú criticas, tú juzgas, y como quiera, el Señor en su gracia, tienes trabajo, tienes tu familia, no te falta nada, pero ya estás condenado. El día en que el Señor juzgue con justicia, ahí habrá consecuencias de nuestros actos. Aunque somos creyentes, hermanos, también seremos pasados al juicio del Señor. No al juicio de aquellos que no creyeron en Él, pero sí a un juicio por nuestras obras. Hermano, y dice aquí, mira, si tú estás esperando al Señor, abandona las críticas. Si tú y yo somos creyentes que estamos esperando al Señor, hay que afinar nuestro lenguaje. Abortemos, abandonemos la crítica contra otras personas. Porque cada vez que criticamos, cada vez que juzgamos, nos estamos condenando. Sea cual sea la razón, sea cual sea el problema, sea cual sea la persona, abandona la crítica. Hermano, la palabra de Dios enseña que cuando una persona está viviendo en maldad, en pecado, en desobediencia, hay maneras de tratar su problema, pero no criticando, no chismeando, no juzgando, no haciendo las cosas más grandes para que pienses lo peor de esta persona. No se trata de esa manera. Bueno, y sabe, nuestro sentido, nuestro criterio como cristianos debería de ser ya maduro, ¿verdad? Un cristiano maduro puede escuchar muchas cosas, pero una cosa, hermano, es cuando la palabra de Dios ha sido sembrada y ha sido cimentada, uno tiene que ser cuidadoso de lo que oye, de lo que cree, de lo que analiza, de lo que habla. Porque, hermano, en verdad, hablar sin cordura, hablar sin temor, es una gran condenación. Y a veces, ¿de quién se habla? Son cosas terribles, hermanos, que debemos de evitar, abandonando las críticas, abandonando las críticas. Hermano, ¿cómo es nuestro lenguaje? Puede ser, hermano, que sin prudencia, puede ser aún que quizás sin el menor deseo de dañar a otra persona, no somos muy cuidadosos en lo que decimos, no somos muy cuidadosos en lo que hablamos. Hermano, y un creyente que está esperando al Señor, tiene una boca refinada, tiene una boca sabia, no anda por ahí esparciendo cualquier cosa, ¿verdad? Abandonando las críticas. Aquí, hermano, si usted se interesa y analiza en estudiar bien el libro de Santiago, Santiago dedica una tercera parte de todo lo que escribe al hablar. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Casi en cada sección aprovecha un espacio para enfatizar el hablar. Hermano, hay una cosa importante que debemos nosotros reconocer. ¿Cuál es el arma más a disposición del humano para pecar? La lengua. La lengua. Bueno, ir y robarle algo a alguien, destruir una casa, hacer algo, implica más esfuerzo que abrir la boca. ¿Está de acuerdo? Mire, hablar así, sin pensar, ¿verdad? Nada más es de abrir la boca y ya. Destruir a una persona, hacer esto, hacer lo otro, implica más esfuerzo, creatividad, recursos. Hermano, pero hablar no cuesta nada. Pero sabe una cosa que dice Proverbios, hay palabras que son peores que espada. Matan, cortan más fuerte que una espada. Hay palabras que son como una bola de demolición, que cuando hablan destruyen por completo los castillos más fuertes que estuvieron levantados y concretados por años, aunque haya costado esfuerzo levantarlos. Hay palabras que lo echan a perder en cuestión de segundos. Hermano, qué importante es que cuidemos nuestra boca. Si somos creyentes que esperamos con anhelo la venida del Señor. Hermano, la boca expresa lo que el corazón siente. ¿Está de acuerdo? No hay otra cosa. Si usted se queja porque, ay, no me gusta el sol. Usted habla de una persona indecisa. Ay, no me gusta que llueva. No es el problema el clima, el problema es su corazón, o el problema es mi corazón. Apesadumbrado, quejumbroso, insatisfecho, ¿verdad? Bueno, para cuidar nuestras bocas, hay que cuidar nuestros corazones. Punto B, ¿cómo podemos afinar las palabras? Autentificando la verdad. Y ahora mire, vamos al versículo 12, algo más que tiene que ver con las palabras. Leemos juntos, hermanos, este versículo. Versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero el jurar era un aspecto judío. Los judíos juraban. En momentos especiales, en momentos esenciales, juraban. El jurar no hacía la verdad más verdadera, ¿verdad? Yo sé que suena irónico, pero el jurar no hacía la verdad más verdadera. El jurar, hermanos, era solamente un simbolismo, era una acción para que los corazones incrédulos pudieran entender que un juramento era delante de Dios. Hermano, una persona cuando miente a cualquier persona que es común, no tiene el mismo sentir de peso que el mentirle a una autoridad, que esa autoridad va a hacer una investigación profunda y va a llegar a la verdad. Esa persona tendría temor de decir una mentira ante tal autoridad. Hermano, así los judíos practicaban el juramento delante de los incrédulos para autentificar un poco más la verdad. Pero usted sabe, hermano, que con el tiempo, cuando en la llegada de Jesús y estas palabras de Santiago nos dicen: ya no jures más, mejor ya no jures. Antes jurabas para beneplácito del incrédulo, pero ahora cada vez que juras, te condenas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el juramento llegó a ser solamente un ritual. El juramento llegó a ser solamente un protocolo y ya no tenía el mismo sentido que tuvo al principio. Y muchas personas juraban y mentían. ¿Se imagina usted terrible condenación a una persona jurar delante de Dios y estar diciendo mentiras? Y dice Santiago: mira, ya no jures. Mejor, mira, la verdad no necesita ir acompañada de un juramento para que sea más especial. La verdad es especial por sí sola. Mejor como tú como cristiano, cuando dices sí es porque es sí, y cuando dices no es porque es no. Pero ya no jures. Y dice ahí: ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Hermano, y hay personas el día de hoy que juran a la ligera. En las cortes, en los juicios internacionales. Muchas veces esa práctica de poner la Biblia y poner la mano sobre ella, juras decir la verdad y nada más que la verdad y toda la verdad. Y se miente. Y se transforma la verdad, la mentira se manipula para que parezca verdad. Hermano, también eso trae condenación. Qué importante, hermano, saber que si una persona no se condena con una actividad inmoral, que si una persona no se condena porque asesinó, si una persona no se condena porque hizo tantas cosas terribles, se puede condenar con su boca. Con la pura lengua se puede condenar. Y Santiago dice: ten cuidado. La boca es más destructiva que el fuego. ¿Se acuerda qué dice ahí? Que es como un fósforo, un cerillo. Tú lo avientas al bosque, es tan chiquito, pero vas a causar un ardor que, no, hombre, en serio, muchos van a morir ahí. Muchos se van a arder y vas a destruir grandes obras por la lengua. Por la lengua, por una simple palabra, por una simple opinión, por una simple indiscreción, por una simple emoción que quisiste transmitir hacia otros. Y dice: no juréis, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no os juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, otra vez, para que no caigáis en ¿qué? En condenación, para que no caigáis en condenación. Hermano, si somos creyentes que esperamos la venida del Señor, no debemos de esperar su venida estando condenados. ¿Quién esperaría a un verdugo? con ansias, con anhelo. Yo espero mi verdugo, ¿verdad? Yo sé que ya estoy condenado. Yo creo que ninguno. Pero cuando vas a recibir al Salvador de tu alma, cuando vas a recibir a aquel a quienes tienes buenas cuentas que entregarle, lo anhelas. Cuando fui maestro de secundaria, usaba los primeros minutos para dar la clase y los últimos 10 o 15 minutos los utilizaba para recoger tareas. Bueno, y era bien evidente cuando alguien había hecho la tarea. Maestro, ¿no va a revisar la tarea? Y otros, ¡ay, cállate! ¿Por qué dices eso? ¿Verdad? Los que no habían hecho la tarea. ¿Sabe? Bueno, había personas que estaban, ¿iba a revisar la tarea? Ansiosos, ¿verdad? De que yo quiero que revise mi tarea porque la hice, porque me esforcé, porque quiero que me ponga. Y había personas que hacían más preguntas y les dolía la cabeza y pedían permiso para ir al baño. Muchas cosas porque no habían hecho la tarea, ¿verdad? Bueno, a veces somos así, ¿verdad? Si nuestra vida está respaldada por un vivir correcto que está esperando al Salvador, ya quisiéramos que viniera el Señor. Ya quisiéramos que viniera. Pero si de alguna manera, hermanos, no hemos hecho nuestra tarea, quisiéramos que el plazo se alargara. Hermano, tengamos cuidado con nuestras palabras. Si nuestro hablar no ha sido cristiano, nos estamos condenando. Y una persona condenada no espera con ansias a su verdugo. Si una persona cada vez que habla, edifica, consuela, ama, restaura, repara, confronta en amor, alivia, sana, ¿sabe? Tenemos que esperar con anhelo la recompensa y el don del Señor por lo que hemos hecho. Punto número 3. ¿Cómo podemos prepararnos para la venida del Señor? Dijimos primero afirmando el corazón, afinando nuestras palabras y ahora aprendiendo de los antiguos. Aprendamos de los antiguos. Aprendiendo de los antiguos. Vamos a ver versículos 10 y 11. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Versículo 10 solamente. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermano, tenemos una amplia gama de personajes que nos dan ejemplo de cómo esperaron con paciencia. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermano, ¿cuáles profetas nosotros recordamos en nuestra mente predicaron, trabajaron, fueron diligentes y en verdad sufrieron mucho? Hay muchos profetas, Amós, Daniel, Jeremías, Isaías, entre otros. Estos hombres, hermanos, en verdad sufrieron por su posición en Cristo, por la verdad que ellos comunicaban, sufrieron realmente. Amós sufrió en su vida conyugal. Jeremías lloró en la pérdida de su familia. Y aún el Señor dice, no llores, sigue trabajando, ¿verdad? No te dediques a un sentimiento, continúa trabajando. Hay cosas que hacer. Hermano, y estos hombres, muchos de ellos, fueron arrebatados de la vida. No murieron por naturaleza, con el tiempo, por una enfermedad. Muchos de ellos fueron asesinados. Y asesinados brutalmente. El día viernes, el hermano Daniel Puente, quien trajo la exposición de Biblia, hizo una exposición también acerca de lo que fue la Inquisición, de hombres que tradujeron la Biblia, que llevaban el Evangelio, y cómo fueron torturados por esa fe. Cómo fueron torturados, humillados, devastados y finalmente muertos de una manera terrorífica por su fe, por su firmeza. Hermano, podemos aprender mucho de los antiguos. Podemos aprender tantas cosas de los antiguos. Cuando uno escucha cómo eran los creyentes antiguos, ¿verdad? Uno puede sentir una pequeña emoción de vergüenza. Cómo los creyentes caminaban grandes kilómetros para llegar a la casa de oración. Cómo los creyentes antiguos, tantas cosas renunciaban por mantener firme su fe. Y cómo lamentablemente muchos cristianos o el cristianismo moderno en general no somos identificados como las personas más sufrientes o sacrificadas, sino a veces como personas cómodas, personas muy cómodas y personas que criticamos cuando no tenemos la comodidad que queremos. Aprendamos de los antiguos, que ellos, por su vocación, por su trabajo, por su esfuerzo, esperaron con paciencia. Vamos a ver punto A, aprendiendo de los antiguos, activando nuestra vocación. Activando nuestra vocación. Bueno, cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir. Todos somos llamados a servir. A veces pensamos que el servicio solamente se resume a ser pastor, ser misionero, ser músico, ¿verdad? O ser diácono. No, hermano, todo creyente tenemos que servir. Y las áreas de servicio son muy extensas. Hay muchas cosas que se pueden y se deben de hacer. Bueno, de verdad que si no hubiera personas dispuestas a organizar tales eventos, estos no se llevarían a cabo. Si no hubiera personas diligentes en la adaptación y limpieza del templo, esto no se podría llevar a cabo. Todas las cosas, hermano, que tienen que ver con servicio son trascendentes. Y hay mucho campo para servir. Debemos de activar nuestra vocación. Hermano, si usted y yo aprendemos de los antiguos no esperaron sentados. Los antiguos esperaron predicando. Los antiguos esperaron profetizando, restaurando, animando, confrontando. Los antiguos esperaron esparciendo el evangelio. De esa manera esperaron los antiguos. Hermano, ¿cómo podría ser evaluada nuestra espera del Señor? ¿Una espera pasiva o una espera activa? Vamos a ver, punto B, no tan solo activando nuestra vocación, aguardando la respuesta divina también. Aguardando la respuesta divina. Vamos a leer ahora juntos el versículo 11, estamos ya casi por terminar. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, yo me quedo admirado de la sabiduría de los escritores de la palabra de Dios. En este caso, la inspiración con la que escribe Santiago. Él va de lo general a lo específico, y de lo complejo a lo simple. Recuerda a los antiguos, cómo sufrieron por su fe, cómo se esforzaron, cómo esperaron con paciencia. Y después dice, de entre todos, entre su selección, se va sobre la joya de la aflicción. Recordemos a Job. Hermano, estos creyentes conocían muy bien la historia de Job. Muy bien que la conocían. Estos son creyentes nuevo testamentarios. Y la historia de Job había pasado muchísimos años atrás, ¿verdad? Y conocían muy bien esta historia. Y él clasifica de entre los sufrientes, los que padecieron, selecciona el ejemplo de vida de Job. ¿Cuántos de nosotros sabemos la historia de Job? ¿Quiere levantar su mano? ¿Sabe? Muy bien. Bueno, decir una manera descriptiva y simple, Job no fue conocido o no era... su vida no fue conocida por ser una persona que tuvo tantos bienes, aunque en efecto los tuvo. Fue más bien conocida porque perdió muchos bienes, más que porque ganó muchos bienes. Toda la historia que se registra de Job, cada suceso, cada evento se muestra pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Y no es eso lo impactante, no es la vida de un pobre mártir abnegado y atontado en esas cosas, sino más bien vemos que a pesar de que había pérdida tras pérdida, su corazón estaba afirmado. Cierto es que en algún momento quiso tener una entrevista con Dios, quiso preguntar como cualquiera quisiera preguntar, pero aún así no claudicó, sabiendo que la prueba cada vez no tan solo era prueba tras prueba, sino que cada vez era más intensa y era más fuerte. De verdad, hermanos, en Job, ¿cuántas cosas podemos aprender? Hasta su propia esposa. Ya olvídate de Dios, ya maldícelo y que te mate de una vez. Bueno, Job tuvo problemas en las pérdidas, problemas personales, problemas interpersonales. Y el Señor, dice, fue muy grande y compasivo, fue misericordioso, que al final recompensó no las pérdidas, sino la firmeza con las que soportó cada una de ellas. Bueno, a veces pensamos, bueno, yo sé que si perdí esto, pues el Señor me va a dar más, de seguro, pues si lo hizo con Job. No, hermano. Pero a veces tú y yo no actuamos como Job. Cuando tú y yo perdemos algo y primero hacemos un escandalazo y criticamos y juzgamos y movemos cielo, tierra y mar, pero yo sé que el Señor, no. El Señor es fiel y compasivo. Y mira el corazón que le ama realmente. Eso, hermano, a veces cuando viene una pérdida a nuestra vida, hay que sufrirla en silencio. A veces cuando hay eventos que son difíciles en nuestra vida, hay que soportarlos en silencio. Hermano, si usted ve la vida de Job, Job no andaba por la calle con una cara mustia, que todos vieran, pobrecito, mira cómo está sufriendo. Él mantuvo su honor. Él mantuvo su dignidad y su posición. Y solamente Dios sabe todo lo que estaba pasando en su interior. Hermano, un creyente maduro actúa de esa forma. Se fortalece y se vuelve a fortalecer interiormente en su Señor, aguardando la respuesta divina. Quiero hacer un comentario en el versículo 11 donde dice, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjese que esta palabra que fue traducida al español, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, realmente dice que el Señor tiene grandes entrañas o tiene un gran corazón. Eso es lo que significa. Pero cuando dice es muy misericordioso y compasivo, quiere decir, hermano, que en efecto, su corazón es tan grande, es tan amplio, que el Señor no es indiferente, hermano, al sufrimiento. Cada sufrimiento que venía a la vida de Job, no sabe usted con cuánta fortaleza y con cuánta demanda afectaba el corazón del Señor. Pero, hermano, el Señor ama a los suyos. ¿Está de acuerdo? El Señor ama a sus hijos. Y ningún padre de familia aquí que vea a su hijo sufrir puede ser indiferente. Obviamente que hay dolor también. Y a veces el dolor es más agudo que el del hijo, ¿verdad? Porque hay más conciencia de lo que puede venir. Hermano, cuando el Señor ve a su hijo sufriendo, decayendo, el sentir que hay es de gran compasión y de gran ternura. No hay un Dios indiferente gobernando. Hay un Dios sensible, de un gran corazón, que está dispuesto a activar, que está dispuesto a recompensar, que está dispuesto a restaurar la vida de sus hijos. Hermano, así, de esta manera, estemos esperando la venida del Señor. Hemos dicho tres cosas y terminamos. ¿Cómo nos preparamos para la venida del Señor? Afirmando el corazón, afinando las palabras y aprendiendo de los antiguos. Nuestra reunión especial y presencial, hermanos, con Cristo es inminente. Puede ser en cualquier momento. No nos afanemos por saber cuándo será, sino si estamos listos para ese momento. Por eso, mientras esperas, permita que te siga transformando. Mientras esperas, reconcíliate con Él y con otros. Mientras esperas, sirve. Mientras esperas, da testimonio de su grandeza. Mientras esperas, dalo a conocer a otros. Mientras esperas, ámalo con todo tu ser. Invito, hermano, a cerrar sus ojos, inclinar nuestros rostros para terminar. Padre, te damos gracias porque esta verdad de tu venida, porque esta verdad, Señor, de la inminencia de tu presencia en medio de nosotros, es algo que el corazón espiritual lo anhela. Padre, pero reconocemos que el vivir en una sociedad, el vivir en un mundo material, tiene afectaciones a nuestra vida personal. Señor, pero no queremos ser indiferentes a este suceso, a este evento que sucederá en cualquier momento. Ayúdanos, Señor, a que el corazón anhele ese tiempo. Permite, Señor, que mientras esperamos tu venida, que mientras esperamos nuestra audiencia contigo, no sea una espera pasiva. Danos, Señor, una calidad de fe y una calidad de acción. Que estemos dando fruto, Señor. Que estemos como el labrador, que una vez que se ha sembrado, se haya regado, se haya cuidado la vida espiritual, el alma. Señor, que cuando tú vengas nos encuentres dando fruto de calidad. Señor, que cuando tú vengas y cuando tú aparezcas por los tuyos, nos encuentres en una vida de consagración, en una vida de temor, en una vida de reverencia, Señor. Que no nos encuentres, Señor, en una vida distraída, en una vida disoluta, derrochadora, en los placeres de este mundo. Que encuentres un pueblo, que encuentres un remanente que te amó, que se guardó hasta el fin, que sacrificó placeres, que sacrificó, Señor, bienes personales por mantener un corazón dispuesto y completo para ti. Padre, danos esa calidad de cristianos. Danos ese cristianismo activo, profundo, verdadero. Señor, que nuestras palabras no sean palabras contaminadas. Que nuestras palabras, Señor, sean llenas de tu verdad. Sean palabras de poder, sean palabras que dan vida, Señor, y no muerte. Permite, Señor, a tu iglesia consagrarse más y más cada día que pasa. Y Padre, te pedimos que a quien tú deseas tener en tu seno, tener en tu presencia, esté preparado, Señor. Antes de terminar todavía en oración, quisiera hacer una sencilla invitación. La palabra de Dios afirma que Él vendrá un día. Y cuando Él venga, va a juzgar. Va a venir como juez, va a venir como señor, va a venir como rey. Hay grandes galardones para el cristiano fiel. Hay vida eterna para el que reconoció su necesidad de Él y arregló cuentas. Pero hay un castigo ardiente y sufriente para el que mientras tuvo vida no le conoció, no le consideró, no le tomó en cuenta y solamente vivió para sí. Lo sabe, hoy puede ser un día que cambia esa historia y ese destino. La palabra dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguno ha escuchado su voz y desea tener un encuentro con Él, Él entrará al corazón y tendrá un momento de compañerismo, de conversación y de ajuste de cuentas. Para terminar, ¿habrá alguna persona esta mañana que dirá, hermano, yo quiero arreglar cuentas con Dios? Yo considero que si el Señor viniera hoy, yo no estoy preparado. Yo creo que en mi corazón está la ausencia de Jesucristo. No lo he recibido, no había entendido, no había escuchado, pero hoy quiero estar preparado. Quiero tener un momento en donde pueda pedir perdón al Señor por mis pecados. Y quiero que Él viva en mi corazón y quiero que Él me gobierne. Yo quiero este suceso y quiero estar preparado. Nadie le pide hacer nada en público. Solamente si usted desea tener este encuentro con el Señor, ajustar cuentas con Él, estar preparado para su venida, querrá expresarlo levantando su mano ahí en su lugar y la baja inmediatamente. Solamente la levanta y la baja. Es algo que Dios solamente va a ver. Nadie más puede ver. Todos estamos en actitud de oración. Pero usted dirá, yo sí. Yo quiero un encuentro con el Señor y estar preparado. ¿Habrá alguien? Amén. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dirá, yo también, hermano? Quiero tener ese encuentro. Amén. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dirá, hermano, yo también? Quiero estar preparado para ese momento. Quiero haber ajustado cada cuenta con Él. ¿Habrá una persona más? Si usted ya le ha conocido, usted sabe que también debe prepararse, al igual que yo, de otra manera, dando fruto, dando testimonio, dándolo a conocer. Te damos gracias, Señor, por este momento y pedimos que tu nombre sea glorificado, que sigas haciendo la obra en nuestros corazones. Señor, toma en tus manos las decisiones tomadas esta mañana y que seas, Señor, exaltado en cada una de ellas. Así, Señor, te damos las gracias y la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Voy a dejar el lugar, hermanos, para terminar al hermano Ernesto. A la una, les recomendamos estar allá en Casones Park y terminando el servicio.